Y como todos los martes, se hace presente en Uniradio, la radio de la universidad, nuestro espacio dedicado a la universidad y a conocer algunas de las actividades, proyectos y áreas de interés en las cuales se está trabajando. Y desde la semana pasada estamos charlando sobre una palabra que no es de uso de todos los días, pero que sin embargo hacemos uso, por lo menos de la acción, y es de la prospectiva. Y es por esto que también tenemos en el estudio a Serrana para poder llevar adelante este espacio.
¿Cómo andás, Federico? Buenos días para todos. Sí, la semana pasada, como vos decías, estuvimos hablando de esta disciplina que se llama prospectiva y decíamos que es una disciplina que básicamente estudia el futuro, pero decíamos también que lo estudia de una manera desde el punto de vista social, económico, político, científico y hasta tecnológico. Y que decíamos también que la prospectiva supone imaginarse futuros posibles, así lo decíamos, y tratar también de ver los caminos que se pueden trazar para llegar a esos escenarios, que son los escenarios deseables, lógicamente. En otros países también decíamos que la práctica de la prospectiva es una herramienta muy usada, ya sea desde el propio Estado o en lo que tiene que ver con las empresas privadas. Y hoy vamos a dejar de un poco de lado la parte introductoria teórica y nos vamos a centrar en tratar de abordar un trabajo de prospectiva que se realizó, que se está realizando todavía en concreto en nuestro país. Se trata de la prospectiva para el caso de La Paloma.
Y para eso tenemos una invitada muy especial que ya nos estuvo acompañando la semana pasada.
Exactamente.
Se instaló.
Sí, ya es parte de la radio. Y bueno, una referente a nivel de los estudios de prospectiva, y bueno, por eso es que también nos pareció importante poder tenerte para continuar charlando.
Yo soy una militante del futuro, así que me van a tener siempre que me necesiten.
Y como la semana pasada, estamos recibiendo, ya la escucharon al aire, a Karina Nalerio, que recordemos es arquitecta y doctora en prospectiva y dirige actualmente en Facultad de Arquitectura el Laboratorio de Prospectiva Territorial. Le damos la bienvenida nuevamente a Uniradio.
Gracias.
Bien, contamos básicamente sobre este estudio de prospectiva territorial en La Paloma, que sí. Nace como un proyecto de investigación.
Sí, hubo un llamado a investigación dentro de la Facultad de Arquitectura y nos presentamos con dos colegas que hacían manejo costero integrado, Natalia Berrastro y Jimena Lagos, que ahora se fueron a vivir a La Paloma, o sea que se comprometieron profundamente con el asunto. E inicialmente nació como la intención de vincular la metodología prospectiva con el manejo costero integrado, que tiene sus propias reglas y que trabaja mucho sobre el comanejo integrado de la costa. Entonces lo que nos propusimos fue hacer escenarios contrastados para La Paloma 2030. Recuerdan que la vez anterior, cuando estuve acá conversando con ustedes, hablábamos de tres dimensiones de la prospectiva. La prospectiva cognitiva o exploratoria, la prospectiva participativa y la prospectiva estratégica. Nosotros, este proyecto, que fue un proyecto que fue planteado para 6 meses y que duró 1 año y medio, porque se fue complejizando y nosotros nos comprometimos bastante con el resultado, por lo tanto seguimos, más allá de que el financiamiento haya terminado. Acá lo que hacíamos era un componente de estas tres patas de la prospectiva. Es decir, desde buscábamos identificar eran las grandes disyuntivas en el recorrido presente-futuro, dónde están los cruces de camino. Entonces, lo que hicimos fueron 5 escenarios contrastados. Nos preguntamos, más allá de nuestra voluntad, ¿qué puede suceder en La Paloma 2030?
¿Y por qué en La Paloma y no otro lugar?
Bueno, básicamente porque, como les decía, una de nuestras colegas era Natalia Berrastro, cuyo tema de investigación era La Paloma. Entonces, y como les digo, Jimena y Natalia, no sé si llegan a estar escuchando, un saludo para ellas, se fueron a vivir a La Paloma. Uh-huh. La Paloma es un lugar que tiene ciertas características desde el punto de vista de su problemática costera. Por un lado, una atención a posibles impactos de gran envergadura, uh-huh, como por ejemplo la ubicación del puerto de aguas profundas. Entonces nosotros lo que hicimos fue una prospectiva sobre el municipio de La Paloma que termina justito en el borde donde está previsto, al lado del palenque, es donde termina el municipio de La Paloma, ¿no? Entonces, hace ya 20 años que la gente de La Paloma, en particular el alcalde de La Paloma, que es Alcides Perdomo, vienen luchando porque no se sitúe el puerto de Aguas Profundas ahí. Hay algunas alternativas planteadas por la Unión de Vecinos de La Paloma para que haya un puerto deportivo. Hay todo un debate teórico muy complejo y que nosotros queríamos abordar desde el rigor de la ciencia.
Bien, y ahí vos nombrabas uno de los posibles factores allí en la zona, que es el puerto de Aguas Profundas, pero también me imagino que hay toda una serie de actores que están modificando el territorio y demás, que hacen que La Paloma esté como en un momento bisagra.
Exactamente.
Entre lo que fue y lo que puede llegar a ser.
Nosotros en perspectiva le llamamos a esto bifurcación histórica. Es decir, en este momento las decisiones que se tomen son claves para definir el futuro de La Paloma. Entonces, hay que hacer una elección de cuál es el modelo de desarrollo con el que nos alineamos, porque hay tres tipos, en la gobernanza territorial hay tres grandes pilares. Están los agentes económicos, locales y globales. Uh-huh. Esta inversión de 2.000 millones de dólares para el puerto de Aguas Profundas se prevé que sea China, o China junto con Aratirí. Uh-huh. Por otro lado está el gobierno local compuesto por el municipio, el departamento y el gobierno nacional. Uh-huh. Ahí hay toda una complejidad propia. Y por otro lado la sociedad civil, organizada o no organizada. Hay toda una discusión dentro de La Paloma sobre los que están tomando la palabra, que llevan una bandera, hasta qué punto representan a los 3.000 habitantes de La Paloma o no. Uh-huh. Bueno, es una vieja discusión bastante...
¿Y esa bifurcación de caminos pasa solo por la posible instalación de puertos más profundas o hay otro tipo de presiones en el territorio?
Hay otros elementos importantes. Por ejemplo, hay todo un tema... Nosotros elegimos cinco... Cuando se hace prospectiva, se define un sistema y se plantean factores endógenos y factores exógenos. Uh-huh. Dentro de los factores clave, nosotros identificamos uno de ellos, le llamamos resiliencia territorial o vulnerabilidad territorial. Uh-huh. Está previsto que el impacto del cambio climático y la multiplicación de los eventos extremos y hay toda una serie de modificaciones, algunos discuten hasta qué punto va a subir el nivel del mar o no, uh-huh. pero la capacidad de los ecosistemas de responder a estos impactos previstos va a determinar que La Paloma evolucione para un lado o para el otro. Por ejemplo, la gestión de los residuos humanos, uh-huh. es una clave para el desarrollo del territorio. ¿Qué pasa? La gallina de los huevos de oro es la playa.
Sí.
Ahora, si nosotros no tenemos una modificación respecto a la gestión de las aguas servidas, uh-huh. hay un tema que está llegando a su borde por un problema de las cualidades de las aguas que están emergiendo en el borde costero.
O sea que la presión inmobiliaria, la presión de esa cantidad, de la gran cantidad de gente que está llegando, mucho más que los años anteriores, está determinando que la zona, el ecosistema no pueda responder a lo que son adaptarse, digamos, a lo que son esos cambios y a esa presión.
De alguna manera, nosotros cuando planteamos la disyuntiva territorial es tener un manejo, un buen manejo de estos impactos. Es decir, La Paloma pasa de 45.000 personas en verano a 3.000 personas en invierno. Mm. Si nosotros tuviéramos capacidad, por un lado, de ese pico extenderlo, es decir, que la temporada turística se extendiera entre noviembre y marzo, y entonces que se desmontara un poco esa subida inmediata, digamos, hay una clave del punto de vista del desarrollo local que es desestacionalizar la oferta. Entonces, una de las cosas de las que se habla bastante es sobre la capacidad de tener una oferta local que abra a alternativas de turismo de otoño y de primavera. Entonces, todo este tipo de cosas implican muchos elementos. Por un lado, un tema como de infraestructura, cómo se gestiona el procesamiento de la basura o el procesamiento de las aguas servidas, y otro tema que es de organización.
Y de planificación estratégica desde el Ministerio de Turismo de poder promover el desarrollo integral de la zona durante todo el año. Lo sí. cual empresarialmente parecería lo más lógico.
Es lo más lógico, sí. Yo tuve acceso, gracias a Cuartino, que es el director de turismo de la Intendencia de Rocha, y le va también un saludo por si llega a escuchar esta radio. En todo caso, lo voy a invitar a que escuche este programa. Él me hizo llegar una prospectiva que habían hecho en los años 80 con los españoles, donde ellos ya intuían algunos desarrollos potenciales, y como por ejemplo el Cabo Polonio, porque sepamos que no siempre, o Punta del Diablo, no siempre fue lo que es.
Sin duda.
Entonces, hay un tema que es, como planteabas tú, el tema de la planificación estratégica y la gestión inteligente de recursos que son agotables y que, pasado determinado umbral, ya no son recuperables. Entonces, la gestión inteligente puede determinar que podamos recuperar o que perdamos, como les decía hoy, la gallina de los huevos de oro.
Y que, viéndolo como un usuario nada más, al menos en apariencia, el sentido común lo que indicaría es, la gallina da huevos de oro 3-4 meses, que es lo que dura el verano. Pero,
con suerte, dura un mes en realidad.
Sí.
Pero bueno, suponiendo los meses de diciembre, sí, enero, febrero, sí, 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 marzo, con la, sí, finalización de, sí, del carnaval sobre esas, sí, fechas. De todos modos, hay 8 meses más donde debe estar o debería estar realizándose una planificación y bueno, y generando una, sí, estructura suficiente para que, sí, justamente el concepto de recurso pase a ser el de un capital que se multiplica. Sí. Porque, sí, el recurso, sí, cuando lo pensamos directamente, el recurso es algo que se acaba desde, sí, desde su propia palabra. Sí. Pero si capaz pudiéramos, sí, pensar esa zona como un capital,
sí,
que lo podemos multiplicar,
sí,
capaz que por ahí la planificación iría por otro,
sí,
lado.
Además, hay un concepto que yo estoy tratando. Yo ahora el 2 de septiembre entrego el resultado de esta prospectiva. No sé, eso se los puedo hacer llegar cuando se termine. Nosotros, uno de los conceptos sobre los que estamos trabajando es sobre la idea de capital futuro.
Ajá.
¿Qué significa? Significa, hay algunos recursos que tienden a valorizarse en el tiempo. Hay un concepto que se utiliza en la gestión inmobiliaria, que es la idea del capital hedónico. Por ejemplo, antes de vender cierto pedazo de tierra, se planifica cuánto se va a valorizar porque va a tener una oferta especial, por ejemplo, monte indígena, por poner un caso. No quise decir el clásico club de golf, ¿no? Porque pienso que se puede innovar en términos de oferta, ¿no? Entonces, hay una de las disyuntivas territoriales es el tema de la sostenibilidad del desarrollo. Es decir, si nosotros seguimos pensando en términos desarrollistas de los años 70, la única forma de producir riqueza es poner logística, puertos, industrias, sacar minerales. Podríamos, algunos creemos eso, en realidad hay un tema ideológico ahí, porque yo soy ecologista, digamos. Entonces,
es un concepto bastante neoliberal, el de aportar cada vez mayor infraestructura, industrias, puentes.
Yo creo, el CIDE planteaba ya desde el año 63 que el Uruguay necesita un puerto más profundo y yo comparto esa idea. Del punto de vista de nuestra posición geopolítica, creo que para que tengamos un lugar de valor en el Mercosur, es importante que tengamos un puerto de aguas profundas. La gran pregunta es dónde situarlo. Nuestros estudios nos están llevando a ver que hay un lugar como la Coronilla, que no está siendo considerado, por más que no tiene la isobata tan cercana, los 20 metros donde se está considerando actualmente es a 2 kilómetros, en cuanto que la isobata en este otro lugar está a 7 kilómetros. Pero si uno pensara en una interfase compleja, desde una mirada de desarrollo integral, donde hay que articular el sistema de acceso desde la tierra y el sistema de desarrollo sostenible de la costa, me parece que hipotecar La Pedrera y San Antonio haciendo el puerto de aguas profundas en el Palenque es una desinteligencia mayor.
Uh-huh.
Ahora, por supuesto, es un debate técnico complejo, ¿no? No quiero simplificarlo porque sería superficial de mi parte, Lo que pasa es que creo que las creencias que uno tiene de partida, una creencia es la única forma de desarrollarse, es extraer
recursos
Y trasladarlos rápidamente a bajo costo, Me parece que es una visión un poco miope que viene de los años 60, pero yo nací en los años 60, o sea, hace 43 años podíamos pensar eso. Me parece que ahora realmente lo que tiende a valorizarse en el mundo es lo que ya no hay. Es la vista al mar, los ecosistemas. Nosotros tenemos una reserva en Rocha. Rocha es la que tiene mayores áreas protegidas de todo el Uruguay.
Entonces, está la reserva de biósfera, además.
Exactamente.
Declarada entonces, por la UNESCO.
Por el MAP. Ahí. Entonces, me parece que todo depende de dónde queramos apoyar el desarrollo. Si nosotros queremos apoyar el desarrollo en no solamente una forma de obtener riqueza, sino también defender una forma de vivir, porque hay una alternativa de vida diferente de la urbana que me parece que tiene valor. Entonces, claro, la pregunta es compleja, no tiene sentido simplificar la respuesta, pero tampoco, digamos, no es una disyuntiva binaria. Me parece que si nosotros... Eso es lo que nosotros pretendimos con los 5 escenarios contrastados. Es decir, lograr identificar alternativas que pongan en evidencia que según el motor de desarrollo que elijamos, vamos hacia un lado o vamos hacia otro.
O sea, estos 5 escenarios contractados que son el resultado de esta investigación son los posibles lugares a donde podemos llegar sí. Según los caminos que tenemos.
Nosotros decimos,
¿y cuáles son esos 5 escenarios?
Los 5 escenarios.
Que tenemos para optar, digamos.
Mira, hay uno que se llama Hippie Yuppie Pro.
Ajá.
Un poco buscamos la ironía para tratar de decir cosas también. Otro se llama Deja. Ajá. Es el tendencial negativo. Otro se llama Eco Paloma Centro Regional. Ahí la idea es que hay un foco faltante en 33, Maldonado, Rocha y La Valleja. Entonces, que la paloma fuera capaz de capturar esa centralidad y organizar los circuitos turísticos también del traspaís, no solamente de la costa. Y bueno, que ahí eso sería compatible con una oferta universitaria, ¿no? Si hubiera un foco universitario del CURE ahí, hay una contraestación del verano con el invierno. Cuando los estudiantes se van, vienen los turistas. Bien. Entonces ahí tenés una optimización de los recursos, ¿no? Otro se llama Puerto Profundo, La Paloma Puerto Profundo. Y me falta uno que no me acuerdo.
Pero básicamente, por ejemplo, deja, ¿por qué estaría pasando ese escenario? ¿Cómo sería?
Y sería todo como está. Entonces no nos ocupamos del tema de las aguas servidas, no nos ocupamos de mantener el recurso. Entonces dejamos que vengan 45.000 personas durante 15 días, el resto del año se nos degrada todo lo que tenemos, no resolvemos los temas de accesibilidad, no reciclamos la basura, tenemos una relación en vez de proactiva, expectante, y por lo tanto se degrada el recurso que está siendo motor actualmente. O sea, si todo sigue igual, se degrada. Eso es deja.
Exactamente. ¿Y el escenario hippie, cómo era?
Hippie Yuppie Pro. Esa es una broma que tenemos con mis amigos porque nosotros decimos que somos Hippie Yuppie Pro. Porque de alguna manera es decir, bueno, se saca un provecho, se rentabiliza la oferta hippie, en el sentido de decir, bueno, un tipo de relación con la naturaleza, un tipo de vida cerca del mar, una valorización del recurso natural desde el respeto, ¿no? Entonces, con una visión yuppie, en el sentido de, bueno, cómo hacerla rendir desde el punto de vista económico. Entonces, se logra un modelo económico autosustentable, o sea, hay ingreso de riqueza, pero con una gestión proactiva.
Y el otro escenario que implica la instalación de una universidad, ¿para qué? Para llegar a ello habría que hacer un montón de
cambios. No, ya hay señales portadoras del futuro. Por ejemplo, el CURE está instalado ya en Maldonado y en Rocha. Entonces, digamos... Eso lo que indica, y como les decía, hay muchos científicos que se están trasladando ya, ¿no? Por lo tanto, se trataría de consolidar esta oferta y darle un equilibrio sistémico, digamos, cómo desarrollar, cómo generar masa crítica de conocimiento y una oferta que haga rentable esta operación. Es decir, hay que vender diplomas de posgrado, cómo se complementaría, habría que traer gente de Brasil, cómo podríamos diversificar la oferta para la región. Hay que complejizar un poquito la idea que la Universidad de la República ya tiene avanzada, digamos, con una apuesta totalmente comprometida con el desarrollo del CURE, ¿no?
Bien, los invitamos a realizar una breve pausa. Después de la pausa vamos a seguir hablando sobre esta perspectiva territorial en La Paloma, por ejemplo, del escenario contrastado La Paloma con Puerto de Aguas Profundas. A ver qué resultados tenemos por allí. Breve pausa, ya seguimos con Karina Nadrillo.